powerful thing in the world in terms of shaping the way that we think about life and make decisions.
Las cosas más poderosas en este mundo que nos moldean la forma en que pensamos sobre la vida e influyen en cómo tomamos decisiones son las historias. Quienes se capacitan para ser abogados, tal vez tú seas un abogado y puedes estar pensando, o aquellos que se capacitan para ser abogados pueden estar pensando que los argumentos y la persuasión son las cosas que impulsan el comportamiento de las personas. Pero la discusión y la persuasión solamente conllevan a cierto punto. Los contadores, los ingenieros y las personas de finanzas pueden engañarse a sí mismos al pensar que las personas son impulsadas por los datos, por los números, por los hechos, pero los datos y los números solamente nos llevan a cierto punto. Las personas en el área de mercadotecnia muy constantemente actúan como si todos estuvieran motivados por la lujuria, por el deseo, por el temor de perderse de algún placer. Pero el deseo y la lujuria y el miedo solamente nos llevan a cierto punto. Son las personas que moldean historias convincentes, historias que proporcionan todo un marco de significado. Son las personas que moldean historias convincentes las que tienen la mayor influencia en nuestro pensamiento y en nuestro comportamiento. Eso influye para bien y para mal. Los narradores moldean el mundo. Pienso en la historia tan perversa que contó y moldeó Adolfo Hitler. Como ustedes saben, Hitler no pudo reconciliarse con el hecho de que Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial. Para él había algunos traidores los que habían apuñalado a Alemania por la espalda. Era obvio para Hitler quién era el chivo expiatorio, los que debieron haberlos apuñalado. Para él, Alemania en la parte posterior era una conspiración judía internacional de banqueros e industriales. Entonces Hitler tomó prestado la pseudociencia, la cual era popular en su historia para las clasificaciones raciales y la superioridad racial, y contó una historia que fue convincente para decenas de millones de alemanes. La historia era que la llamada raza aria estaba destinada por naturaleza a gobernar sobre el resto de las razas, de los esclavos, de los pueblos mediterráneos, de los africanos y de los asiáticos. La historia era que los judíos debían ser eliminados de toda la vida alemana y en última instancia de todo el mundo. Cuando Hitler contó la historia, habló sobre su papel como el líder mesiánico designado cuya visión inspiraría el triunfo de la cultura alemana y del pueblo alemán en todo el mundo. Era la historia de la superioridad racial. Y esta historia se contó una y otra vez, con gran pasión y fervor, y moldeó la forma de pensar de las naciones y fue directamente responsable de la muerte de 60 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Fue una historia que llevó a la peor guerra mortal en toda la historia humana. Me pongo a pensar en otra historia muy diferente que se ha contado y se ha vuelto a contar en varias formas y que todavía mucha gente la cree. Y es la historia del Príncipe Azul. Tú ya la conoces, ya conoces el trama de la historia del Príncipe Azul. En primer lugar, hay una persona buena y casi perfecta como Blancanieves o alguna otra persona casi igual que Blancanieves. En segundo lugar, esta persona buena está bajo un hechizo maligno y está en peligro, y la damisela en peligro. ¿Se acuerdan? Así que necesitamos un príncipe bueno y noble que venga a rescatar a la damisela del hechizo maligno. Hasta que al final el hechizo se rompe y la hermosa damisela se despierta y ella y el príncipe azul viven felices para siempre. Estos son los elementos de tantas historias. Una buena persona que enfrenta un gran desafío, necesita un salvador, a alguien más poderoso que ella para ayudarla. El salvador interviene y viven juntos felices para siempre. Esa es la historia de Caperucita Roja. Es la historia de una niña buena que camina por el bosque llevando una canasta con comida para su abuelita que está enferma. Y en el camino se enfrenta al desafío de un lobo enorme y malo que se apresura a llegar a la casa de la abuelita antes que Caperucita Roja llegue. Y se viste como la abuelita y eventualmente se traga a Caperucita Roja por completo. La niña necesita ser rescatada de un poder demasiado grande para ella. Y el rescate viene en la forma de un leñador, quien abre el estómago del lobo enorme y feroz y saca a Caperucita Roja. Las historias son poderosas. Quizás son las más poderosas en el mundo para dar forma a nuestra perspectiva. En mi juventud, los narradores que dieron forma a mi mundo para bien fueron personas como los músicos Bruce Springsteen, Tom Petty, Lou Reed, Chuck D., como los productores de cine, Martin Scorsese, Steven Spielberg, como el beisbolista Phil Rizzuto. Piensen por un momento en el programa de Bill Cosby, que impactó en la formación de la visión estadounidense hacia las familias afroamericanas en la década de 1980. O en el programa de Will y Grace, una familia formal, que dio forma a la visión estadounidense de la comunidad lesbiana. Jesús contó una historia en la que si la crees y si entras en su historia, cambiará radicalmente tu vida para siempre. Es una historia que se contó más de 100 veces en los evangelios, se contó exactamente 106 veces. Y hoy quiero hablar sobre la historia que Jesús contó una y otra vez. Una historia que da forma al trama básico de toda la Biblia. Y es la historia del reino de Dios. Marcos 1, versos 14 y 15 dicen, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca, arrepiéntense y crean las buenas nuevas. Ahora, cuando Jesús anunció que el reino de Dios había llegado y que estaba tan cerca como lo está tu mano, el pueblo judío que lo escuchó en el primer siglo no dijo, oh, ¿de qué está hablando Jesús? Nunca hemos escuchado esa frase del reino de Dios. No, ellos ya sabían, ellos habían escuchado. O al menos pensaban que sabían lo que quería decir, que la intervención tan esperada de Dios en la vida de su pueblo había llegado. El Salvador había llegado para romper el hechizo maligno y cumplir todas las promesas que Dios le había hecho a su pueblo. Dios el Rey estaba en la escena e iba a restablecer su gobierno sobre su pueblo. Al final, resultó que muchos de los oyentes de Jesús no entendían muy bien cómo se llevaría a cabo el rescate o cómo sería el pueblo rescatado. Cuando realmente comenzaron a entender lo que Jesús estaba diciendo, cosas como que el rescate se lograría a través del sufrimiento del rey y que el rescate abarcaría no solo la nación de Israel, sino a todo el mundo, y que los enemigos de Dios no eran solamente el mundo gentil, pero también muchos dentro de la misma comunidad religiosa judía. Cuando la gente comenzó a entender de cómo Jesús contaba esta historia del reino, se enojaron muchísimo que querían matarlo. Pero la historia del reino de Dios Es una historia antigua, una historia que forma el esqueleto de toda la Biblia. Y si abrazas la historia que Jesús contó, si aceptas la historia que Jesús contó, si te sumerges en esta historia y comienzas a vivir las implicaciones de esta historia, toda tu vida cambiará. Así que lo que hoy me gustaría hacer para empezar no es comenzando con el Nuevo Testamento y las palabras que dijo Jesús, sino que quiero comenzar desde el principio del Antiguo Testamento, en los primeros capítulos de Génesis. Primeramente, debemos responder esta importante pregunta en el trama de la historia. ¿De dónde venimos? La Biblia comienza con estas palabras. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Estas son algunas de las palabras más importantes que jamás hayan sido escritas. Si realmente quieres ayudar a las personas, habla con alguien que está perdido o confundido sobre la vida, alguien que tiene su vida deshecha, a la persona cuya vida está totalmente fuera de control. Trate de comunicar la verdad que se encuentra en las palabras iniciales de Génesis. Y estas palabras son 7 en el hebreo original. Estas palabras están llenas de significado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer tema de la Biblia es Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Y no solamente es el primer tema, sino que el tema principal de la Biblia es Dios, el Rey bueno, el gobernante bondadoso del cielo y la tierra. ¿Quieres saber de qué se trata la Biblia? Se trata de la historia de Dios, del Rey bueno y su relación con hombres y mujeres. Encontramos a Dios en el principio de la Biblia. Encontramos a Dios al final de la Biblia. Y en cada punto del camino entre el principio y el fin está Dios. En todos los giros y vueltas de la vida de las personas, en todos los viajes diferentes del pueblo de Dios, ahí está Dios tratando con las personas, bendiciendo a las personas, juzgando a las personas, respondiendo las oraciones de las personas, interviniendo para rescatarnos de poderes que son demasiado fuertes para nosotros. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, recordándonos de la verdad básica de que Dios es el tema de la vida. Él es el punto de partida de todo buen pensamiento. Él es el lente a través de la cual ves la vida. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y esto nos dice que todo en este universo debe estar relacionado, en última instancia, con Dios. Todo está relacionado con Dios. Tu soltería, tu sexualidad, tu matrimonio, tu hijo, tus pruebas, tus dificultades, tu sufrimiento, tus pérdidas, tu éxito. Tus alegrías, tu dolor, tu dinero, tus citas, tu política, tu trabajo, tu tiempo libre, todo encuentra su significado en relación con Dios, el Creador. Todo encuentra su significado en relación con el gobernante bondadoso de todas las cosas. Cuando te das cuenta de que todo proviene de Dios y de su gobierno, de que Él es el tema de la vida, entonces reconoces que en toda la vida, básicamente, lo que estás haciendo es luchar con Dios. Puedes pensar que estás luchando con otra persona, pero realmente estás luchando con Dios y con su gobierno en tu vida. Piensas que estás luchando con tu salud, pero realmente estás luchando con Dios y con su gobierno en tu vida. ¿Crees que estás luchando con una decisión, una elección de trabajo, una elección mayor? Pero en sí, siempre estás luchando con Dios y con lo que significa que Él es el Rey y el Gobernante sobre tu vida. Dios, el Rey y el Gobernante bondadoso del cielo y la tierra, es el tema de la Biblia. Dios, el Rey y el Gobernante bondadoso del cielo y la tierra, es el tema de la vida. Así que aquí hay una pregunta para ti. ¿Es Dios y su gobierno el tema de tu vida? ¿Puedes ver que todas las cosas diferentes por las que estás pasando solo tienen sentido en relación con Dios? La Biblia dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esto significa que Dios creó todo de la nada. Los teólogos usan una frase, creación ex nihilo, que significa creación de la nada. Dios no creó el universo a partir de cosas ya existentes para sí mismo, como afirma la religión oriental, que la creación simplemente rebosa de Dios a través de algún tipo de irradiación cósmica. Es lo que dicen ellos. Hay una idea popular en casi toda América hoy en día de que de alguna manera somos un pedazo de Dios. Esto ha sido popularizado por los pensadores de la nueva era y por los maestros de espiritualidad alternativos y dicen: yo soy Dios y tú eres Dios. Lo único es que simplemente no nos damos cuenta. Eso es lo que ellos dicen. Pero la Biblia enseña algo totalmente diferente a eso. La Biblia no dice que fuiste hecho de la materia de Dios o que el mundo que nos rodea es parte de la materia de Dios o que podemos ver un árbol y encontrar los elementos de las que Dios está hecho o que podemos mirar a los ojos de un perro o de una roca y decir: ahí hay un pedazo de Dios. La Biblia enseña que todo lo que existe fue hecho por un trino distinto y separado, llamado Dios, quien creó todo de la nada. Es difícil para nosotros comprender esto en nuestra mente, porque todo lo que hacemos lo comenzamos con otras cosas ya existentes. Como por ejemplo, si pintas un cuadro, comienzas tomando pintura que ya existe y un pincel que ya existe y aplicando la pintura a un lienzo que ya existe. Si construyes una casa, comienzas tomando la madera que ya existe y los clavos que ya existen y los unes, las dos cosas. Todo lo que hacemos sale de cosas. Pero Dios creó todo de la nada. No hay cosas originales. Entonces, ¿qué significa esto para ti y para mí? Como Dios creó todo de la nada, significa que toda la vida es un préstamo de Dios. Todo viene de su corazón y todo volverá a su mano. No soy eterno. Las cosas de las que estoy hecho no son eternas. Tu cuerpo no es eterno. Las cosas de las que estás hecho no son eternas. A lo que yo llamo mis hijos, mi esposa, mi trabajo, mi salud, mis amigos, mi visión, mi audiencia, todo es prestado. Todo fue hecho por el acto de amor de nuestro buen Creador y nuestro gobernante, que es bondadoso, el cual es Dios. Como Dios hizo todo, no existe tal cosa como un hombre hecho por sí mismo o una mujer hecha por sí misma. Simplemente trabajamos con lo que Dios nos ha dado. Solamente le damos forma a las cosas que ya tenemos. Construimos en ello, entrenamos en ello, estudiamos, invertimos, oramos para ello. Pero todo con lo que trabajamos viene de la mano de Dios. Y un día Dios nos va a pedir que le devolvamos todo. Él va a pedir lo que prestó. No nos gusta cuando Dios nos pide que le devolvamos lo que le pertenece. A veces es inesperado y llega de sorpresa, como un relámpago. Nos sobresaltamos cuando Dios toma lo que le pertenece. Pero como Dios lo hizo de la nada, nadie puede decirle a Dios, ¿por qué has tomado lo que es mío? ¿Cómo pudiste robarme mi preciosa posición? ¿Mi única fuente de felicidad? ¿Mi única alegría? ¿Mi único amor? ¿Mi única mascota? ¿Mi carro? ¿Mi casa? ¿Mis amados miembros de mi familia? ¿Mi esposa? ¿Mi esposo? ¿Mi hijo? ¿Mi trabajo? ¿Mi ministerio? ¿Mi reputación? Todo es prestado. Todo es un préstamo. La creación de la nada significa que cada átomo en el universo, cada protón, cada pieza de material genético que conforma tu cuerpo, cada respiración, cada disparo de las sinapsis en tu cerebro, así como tu carrera, tu casa, tu carro, tu teléfono, tu apariencia, tus padres, tus hijos, todo está prestado por Dios. Permíteme preguntarte, ¿cuántos de ustedes viven la vida con esta idea de que todo lo que tienen es un préstamo de Dios? Y ese día, o en una serie de días a lo largo del camino, todo será devuelto al gobernante y propietario de la vida, el cual es Dios. Cuando perdemos algo valioso, cuando lamentamos la pérdida de un gran trabajo, la pérdida de nuestra salud, o cuando lamentamos la pérdida de nuestra visión o audición, y cuando lamentamos la pérdida de una relación que es preciosa para nosotros, cuando lamentamos la pérdida de un pariente, un compañero, un amigo que se ha ido al cielo. La pérdida de las cosas hace que nuestros corazones sufran. Cosas que nos hacen sentir como si nos hubieran disparado en el corazón. ¿Alguna vez has estado en el borde de tu dolor y has podido decir de todo corazón a Dios, Dios, mi Creador y buen Rey, gracias por permitirme tener a mi papá, a mi mamá, a mi compañero, a mi hijo, a mi salud durante todo este tiempo? ¿Alguna vez se lo has dicho? ¿Alguna vez le has dicho, gracias, Dios mío, por haberme prestado esta preciosa persona? Gracias a Dios por el tiempo que tuve este trabajo o el tiempo que tuve mi salud. La creación creada de la nada significa que todo es prestado. No tenemos nada que seamos nosotros los dueños. Y poco a poco Dios lo volverá a tomar, porque nosotros no somos los dueños. Entonces, ¿de dónde venimos? Venimos de la mano de Dios. De ahí venimos, de la mano de Dios. Y aquí está la segunda pregunta. ¿Quiénes somos? Esta es una pregunta de identidad. ¿Quién soy yo? Había un filósofo en Alemania llamado Arturo Schopenhauer. Era un tipo triste, melancólico, que como muchos filósofos caminaba perdido en sus propios pensamientos por la calle, con polvo de gis en su traje, ¿se lo imaginan? Totalmente absorbido en algún problema filosófico. Y un día Arturo caminaba por la calle sin prestar atención al mundo que lo rodea cuando choca con otro hombre. Y este hombre, muy enojado, lo empujó y le gritó diciendo, ¿quién te crees que eres? Y Arturo tomó eso como una cuestión filosófica. Se detuvo y se le quedó viendo al hombre y le dijo, ¿Quién creo que soy yo? ¡Ojalá lo supiera! ¡Ojalá supiera quién soy yo! Se alejó por la calle y se sumergió en una gran depresión mientras luchaba con la pregunta que este hombre le hizo. ¿Quién te crees que eres? Ahora, muy pocos de nosotros somos tan obsesivos y tan filosóficos como Arturo Schopenhauer. Y sin embargo, nos hacemos esta pregunta cada uno de nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Es una de las preguntas más fundamentales que puedes hacer y responder. ¿Quién en realidad eres tú? ¿Sabes? El año pasado, la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos realizó 15 millones de procedimientos cosméticos. 15 millones. Desde implantes mamarios hasta inyecciones de Botox, perfilado de nariz, liposucción y estiramientos faciales. El 40% de las adolescentes en una encuesta reciente dijo que les encantaría hacerse una cirugía plástica. Tenemos los fundamentos más superficiales para formar nuestra identidad. Cómo nos vemos, la ropa que usamos, los carros que conducimos. A veces es el interés particular del que somos fanáticos. Como hay una asamblea de trekkies, personas que encontraron significado en sus vidas a través de Star Trek. Hay adultos que encuentran su identidad vistiéndose como los personajes de la Guerra de las Galaxias. ¿Y qué hay de los admiradores de los Vengadores? Comic-Con es una asamblea de una semana para los fanáticos del cómic. Por supuesto, los deportes siempre proporcionan a las personas un medio de identidad. Están los fanáticos del fútbol americano como Green Bay, los Cheeseheads. Estos chicos de Green Bay se quitan las camisas en una temperatura de 20 grados bajo cero. Tienen tanto alcohol que su sangre no se congela. ¿Quiénes somos? ¿Qué significa ser un ser humano? Génesis 1 responde a esta pregunta básica de la historia. Aquí está lo que leemos en Génesis 1, 26 al 28. Y dice así, y Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. La cuestión de lo que significa ser hechos a la imagen de Dios ha desconcertado a los teólogos y pastores durante siglos. ¿Qué significa ser hecho a la imagen de Dios? La gente ha dicho que ser hecho a la imagen de Dios es ser hecho con un razonamiento, especialmente con la capacidad de pensar en tu futuro. Algunas personas han dicho que lo que significa ser hechos a la imagen de Dios es la capacidad de elegir, especialmente elegir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Algunos han dicho que el ser hecho a la imagen de Dios es ser hecho para la comunidad, para ser un ser relacional. Ahora, todas estas ideas tienen algún mérito. Ser hecho a la imagen de Dios se encaja en la historia del reino de Dios. Mira, en el mundo antiguo, los reyes marcaban los límites de su reino al poner imágenes o estatuas de sí mismos en las fronteras territoriales. La imagen del rey marcaba la extensión del reinado del rey. Así que después de que un rey conquistaba una ciudad, colocaba ahí una estatua de su imagen junto a las puertas de la ciudad, recordando a la gente de esa ciudad que, aunque el rey vivía en otro lugar, lejos de esa ciudad, esta ciudad en particular estaba bajo su dominio. La imagen representaba el dominio del rey. Cuando Dios hace a los seres humanos como portadores de su imagen, les ordena que llenen la tierra. Los envía a ser los recordatorios de su reinado a todas las criaturas vivientes en todo el planeta. Así que ser un portador de la imagen de Dios significa que le demuestras a la creación que el Señor Dios es el Rey y que el Señor Dios gobierna donde quiera que vayamos. Piensa en esto junto conmigo por un momento. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Nuestra identidad fundamental ante todos los oficios que tenemos. Yo soy un pastor. Tú tal vez eres un administrador, una ama de casa, un estudiante, una madre, un padre, un entrenador, el propietario de un negocio. El fundamento de todos estos oficios, nuestra identidad humana fundamental, es que somos portadores de la imagen de Dios. Existimos para representar el gobierno bueno y al Dios bondadoso donde quiera que vayamos. Así que cuando estás en tu trabajo, te dices a ti mismo, yo estoy en este trabajo para representar el gobierno amoroso y bondadoso de Dios en este lugar. ¿Alguna vez te has dicho, me pusieron en medio de este desastre familiar para traer la presencia sanadora de Dios a mi familia? Se me ha dado la gracia de comprender que estoy hecho a la imagen de Dios. Soy el miembro de la familia que necesita llegar a ese hermano, a esa hermana, a ese hijo, a esa hija, a ese pariente que está alejado, alejada, quien se encuentra lejos y quien es la oveja negra. Representamos el gobierno del Rey, nuestro Señor Dios, y su deseo es reconciliar las relaciones. Su deseo es de hacer la paz donde quiera que vayamos. Entonces, ¿cuál es el problema? En cada gran historia, el personaje principal se enfrenta a un desafío. Blancanieves es sometida a un hechizo maligno después de que ella come la manzana venenosa. Caperucita Roja tiene que lidiar con el lobo. En cada gran historia, alguien enfrenta un desafío, un enemigo. Y es lo mismo en la gran historia del reino de Dios. Al comienzo del libro de Génesis, en Génesis 3, enfrentamos esta tercera pregunta. ¿Qué está mal? ¿Qué es lo que está mal con el mundo? Si revisas la historia, te vas a dar cuenta de que todos se dieron cuenta de que algo andaba mal con el mundo. Las cosas no están funcionando como debieran. Si Dios es un rey bueno y amoroso, y si hizo a los seres humanos a su imagen y semejanza para representar su bondad y su gobierno, entonces, ¿por qué las cosas son de la manera que son en este mundo? ¿Por qué vivimos en un lío tan enredado? ¿En un sistema escolar completamente roto aquí en América? Adolescentes matan a otros adolescentes. El asesinato de inocentes en Irak y en Siria. El colapso de nuestros propios matrimonios y de nuestras relaciones románticas. Todos los que observan al mundo dicen, hay algo mal con el mundo. El filósofo Platón dijo que lo que está mal en el mundo es la materia. La materia está mal. Nuestros cuerpos son malvados. Necesitamos escapar de nuestros cuerpos y convertirnos en espíritus puros. El filósofo francés Rousseau dijo que lo que está mal en el mundo es la sociedad. Las personas nacen bien, pero son corrompidas por la sociedad, por las escuelas, por los padres, por el aprendizaje. Para Carlos Marx, el problema del mundo era la injusticia en los sistemas económicos. Para Freud eran los traumas infantiles. Para Edward Wilson, el problema con el mundo está en nuestros genes. Si hoy le preguntas a la gente qué es lo que está mal con el mundo, obtendrás su atención. Te dirán, el problema con el mundo es que los ricos siguen haciéndose más ricos y los pobres siguen haciéndose más pobres. El problema con el mundo es la pobreza. El problema con el mundo es la ignorancia. Pero la Biblia ofrece su propia respuesta sobre lo que está mal en el mundo. Nosotros, los seres humanos, nos rendimos a la tentación de reemplazar a Dios, el Rey, por nosotros mismos y por nuestro propio gobierno. Esto es la respuesta de la Biblia. Esto es lo que está mal en el mundo. Esto es lo que la serpiente en el jardín le dijo a los primeros humanos, a Adán y a Eva, en Génesis 3:5. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Dios, nuestro Creador, nuestro buen Rey y nuestro bondadoso gobernante, crea el mundo y todo lo que hay en él. Luego nos crea a los seres humanos para representar su gobierno y para difundir su gobierno bueno y bondadoso en todo el mundo, pero continuamente rechazamos el gobierno de Dios. Queremos establecer nuestro propio reinado y gobierno. En pocas palabras, queremos dirigir nuestras propias vidas y establecer nuestros propios estándares de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. ¿Qué significa ser como Dios? ¿Acaso significa conocer el bien y el mal? Lo que esto significa es que decimos, Dios, a pesar de lo que dice tu palabra, a pesar de lo que tu estándar es, voy a establecer mi propio estándar para que yo mismo seleccione lo que es correcto y lo que es incorrecto. No voy a vivir obedeciendo tu gobierno y tampoco voy a escuchar tu punto de vista de cómo debo llevar mi vida, de cómo debo hablar o actuar o gastar el dinero o cómo amar o criar a mis hijos. Todas las cosas que vemos que está mal en el mundo, la pobreza, la ignorancia, las guerras, todo esto son síntomas de un problema mucho más profundo. Nosotros, los seres humanos, hemos rechazado el gobierno de Dios. Le hemos dado la espalda a Dios, el Rey. Hemos andado por nuestros propios caminos y hemos establecido nuestros propios y pequeños reinos. El resultado de esto es que hemos experimentado una alineación psicológica dentro de nosotros mismos. Nos sentimos confundidos y avergonzados. Nos falta paz, nos sentimos desesperados. Y como resultado, por rechazar el reino de Dios, el gobierno bueno y bondadoso de Dios, experimentamos la alineación relacional. No nos llevamos bien entre nosotros. Nuestras relaciones son tensas en nuestro lugar de trabajo, en nuestras familias, en nuestras iglesias y en nuestra nación. Hay conflictos étnicos, conflictos religiosos, conflictos matrimoniales y conflictos eclesiásticos. Experimentamos la alineación relacional, la separación entre nosotros. Y como resultado de nuestro rechazo al gobierno de Dios, experimentamos una alineación física en lugar de acercarnos a Dios. En lugar de someter nuestras vidas a Dios, le damos la espalda y salimos corriendo de Dios, huyendo de Dios. Nos enfrentamos a una guerra con nuestro entorno. Experimentamos enfermedades y tristezas, la descomposición física de nuestros cuerpos, la pérdida de nuestra salud e incluso la muerte. Y como resultado de nuestro rechazo a la autoridad de Dios, experimentamos una alienación espiritual en lugar de conectarnos sencillamente con el Dios que nos creó. Nos sentimos que estamos lejos de Dios. Luchamos para creer que Dios nos ama. Luchamos para conectarnos con Dios y experimentar su presencia. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo podemos ser rescatados? Recuerda, en toda gran historia hay un salvador para la damisela que se encuentra en problemas. El príncipe azul viene y salva a Blancanieves. El leñador viene y salva a Caperucita Roja. Y en la historia del reino de Dios, Jesús viene y nos rescata. Mira, Jesús es el rey. El Nuevo Testamento habla cientos de veces, una y otra vez, de Jesús. El Nuevo Testamento dice que Jesús es el rey legítimo. Pero no ponemos atención porque pensamos que la palabra Cristo es el apellido de Jesús y no lo es. Cada vez que veas la palabra Cristo en el Nuevo Testamento, debes sustituir esa palabra por el rey, el Mesías. La palabra Mesías viene de la palabra hebrea Meshach, ungido, el rey mesiánico. Estos términos fueron introducidos al griego y traducidos como Cristo. Jesús, el Cristo, es el rey ungido, el gobernante que viene de la descendencia real, de la línea de David. Y vino a este mundo para restaurar el gobierno bueno y bondadoso de Dios. ¿Y cómo hizo eso? Jesús es la imagen de Dios por excelencia. Lo leemos en Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. A donde quiera que Jesús va, Él exhibe el gobierno bueno y bondadoso de Dios. Todo lo que Jesús toca se sana. Blancanieves se despierta, Caperucita Roja es rescatada del estómago del lobo. Los evangelios nos dicen que los ciegos recibieron la vista, los cojos caminaron, los que tenían lepra fueron limpiados, los sordos oyeron, los muertos resucitaron y las buenas noticias son predicadas a los pobres. En todas partes donde va el rey mesiánico, derrota al enemigo que es demasiado fuerte para nosotros. Jesús es el rey que nos rescata. Y cuando decidimos poner nuestras vidas bajo su gobierno, al rendir nuestras vidas al Mesías, al Rey Jesús, Él nos da de su Espíritu y renueva la imagen de Dios dentro de nosotros para que podamos representar el gobierno bueno y bondadoso de Dios a donde quiera que vayamos. La historia del reino de Dios nos dice que el gobierno bueno y bondadoso de Dios ha irrumpido en este mundo a través de Jesucristo, quien es el portador de la imagen perfecta de Dios. Y ahora se difunde a través de nosotros que somos pequeños portadores de su imagen, quienes elegimos vivir bajo el gobierno de nuestro buen rey, sabio y bondadoso. No hay ninguna historia como esta. El domingo pasado, tal vez sepas que fue el último episodio de la serie Juego de Tronos. Ahora no te estoy sugiriendo que la veas, pero algo muy interesante pasó cuando terminó. Y mi hijo fue el que me dijo que hubo 800,000 peticiones para que nuevamente hicieran el final de esta serie, porque no les gustó. Esto me hizo pensar que cuántos de nosotros nos encontramos en una historia que nos gustaría que se hiciera nuevamente. Y Jesús, el Rey resucitado, está dispuesto a escribir nuevamente tu historia. Él quiere incluirte en su historia. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Tal vez estás aquí y necesitas que tu historia sea nuevamente escrita. Si quieres comenzar a vivir una nueva historia y si quieres hacerlo, ora esto conmigo. Pero tienes que hacerlo de corazón, con todo tu corazón. Y dile a Dios esto, dile, Dios, yo sé que he hecho cosas malas, que he pensado cosas malas, y he hecho cosas que no debo de hacer. Y hoy sé que te necesito, que necesito que escribas nuevamente mi historia. Yo sé que moriste por mí en la cruz, que moriste para darme vida. Por favor, perdóname de todo lo que he hecho. Hoy quiero comenzar a seguirte. Hoy quiero que seas el Señor del trono de mi corazón. Y hoy quiero que supernaturalmente vengas y vivas en mí ahorita mismo. Gracias por enseñarme que fui creado para tener una relación contigo. Amén.